Bueno, pues el 26 de abril del año 1986 lo que ocurrió fue una mezcla bueno, quizá falta de habilidad humana con un diseño de reactor, que es lo que había allí, muy inestable, muy peligroso, y bueno, la combinación de una cosa con la otra durante una prueba hizo que el reactor 4 pues saltara por los aires, la reacción del reactor se desequilibrará totalmente y salirá de control y acabará causando la explosión de vapor que generó todo el problema.
¿Realmente qué consecuencias luego tuvo esa explosión, ese desastre nuclear? Porque bueno, he leído distintas cifras de muertos.
Desde el punto de vista humano, bueno, es complicado realmente dar cifras del impacto sobre la población que allí vivía, ¿no? Hay cifras claras, muy claras, que son unas 30 y pico personas murieron de manera bastante rápida, casi toda gente que acudió allí a apagar el incendio que se originó con la explosión y demás. Después, pues hay mucho baile de cifras, es complicado saber. Las Naciones Unidas estiman que unas 2.000, 3.000 personas se habrían visto afectadas por algún tipo de cáncer asociado al accidente, ¿no? Cáncer fundamentalmente de tiroides. Esas son las cifras, como digo, que da Naciones Unidas. Es complicado saber porque, bueno, es una gente que para empezar se movió de aquella zona, ¿no? El impacto de la propia evacuación fue muy alto, llevó a bueno, pues a gente fuera de su trabajo, fuera de su hogar, fuera de su sistema de vida, y eso tuvo asociado pues problemas importantes de pues alcoholismo, depresión y demás, ¿no? Es complicado saber, ¿no? Como digo, las Naciones Unidas da 2.000, 3.000 casos en exceso de cánceres que podrían estar asociados a Chernóbil y esos 30 y pico muertos directos de la gente que acudió en un primer momento.
También tengo entendido que hubo una en la zona cero, se quedó, digamos, aislada, ¿no? Porque, bueno, está en la frontera con Bielorrusia, pero hubo una zona que, bueno, que incluso tuvo que ser evacuada. ¿Me puedes contar un poco de eso?
Sí, lo que hubo es al final una evacuación entre la parte ucraniana y la parte bielorrusa de unas 350.000 personas, ¿no? De esas, unas 50.000 o algo más correspondían a la ciudad de Pripyat, que era una ciudad muy moderna, que se había creado, digamos, el proceso para los trabajadores de la central nuclear, y que era un poco el símbolo de toda esa zona, una ciudad muy 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 avanzada, muy moderna, ¿no? Y luego, bueno, se evacuó una zona muy amplia, que era fundamentalmente gente que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Como digo, unos cerca de 350.000 personas las que se acabaron evacuando a consecuencia del accidente, ¿no? Esta zona de exclusión de un tamaño muy, muy grande, son 4.500 kilómetros cuadrados, casi la mitad de la provincia de Madrid. Entonces, bueno, una zona que ha seguido quedando todavía a día de hoy como zona de exclusión, aunque, bueno, sí que al menos antes de la guerra había una población flotante por allí de unas 2.000, 3.000 personas todavía.
Y bueno, realmente, Ucrania, ¿cómo recuerda a día de hoy ese desastre? ¿Cuál es la memoria que tienen los ucranianos de aquel acontecimiento de 1986?
Bueno, yo creo que he ido teniendo diferentes lecturas, ¿no? Fue un impacto importante, como digo, acabó moviendo 350.000 personas, personas que en su momento, de hecho, pues bueno, no se tenía mucho conocimiento y a nivel social era gente prácticamente apestada, ¿no? Pensaba que esto se contagiaba prácticamente como un virus, como digo, gente que acabó problemas de marginalidad importantes. A día de hoy, con las lecturas más, digamos, más modernas y con todo lo que está pasando en Ucrania, pues se acaba, digamos, también echando la culpa pues a ese sistema soviético muy influenciado por Moscú, por Rusia, de secretismo, de bueno, manipular estas centrales para algo más que la producción de energía nuclear. Bueno, tiene una connotación diferente en los últimos tiempos, ¿no? Casi como una agresión del poder central soviético sobre una zona de Ucrania, ¿no?
Me gustaría saber ¿cuál es la situación de Chernóbil hoy? Y me gustaría ser un poco más específico. Me refiero, si ahora pudieras tomar una fotografía, una foto literal de Chernóbil, ¿qué veríamos?
Verías un bosque. Si ahora mismo fueras a echar una foto al azar en Chernóbil, verías un bosque. De esos 4.500 kilómetros cuadrados, el 80% está cubierto por bosque, que se ha duplicado prácticamente su superficie desde que ocurrió el accidente, ¿no? Todos los, gran parte de los campos de cultivo, lo que han sido es recuperados por el bosque, que había sido talado en su momento, pues han ido recuperándose, ¿no? O sea, Chernóbil es la mayor reserva natural de fauna que hay en Europa. Y la mayor reserva natural. Entonces verías un bosque y con un poco de suerte verías un bosque con animales. Es la mayor población de lobo de Europa, poblaciones de linces, de oso pardo, de casi cualquier animal que te puedas imaginar que pueda haber en el este de Europa, pues lo encuentras en Chernóbil. Pero vamos, desde luego lo más fácil es que dieras con una parcela de bosque.
Ese bosque, al igual que la población, se ha visto alterada porque, bueno, me he estado, claro, cuando me he documentado sobre este tema, he visto incluso que había árboles que habían cambiado el pigmento de sus hojas, pero no sé si esto es verídico o es un mero bulo.
No, no, es verídico, es verídico. Lo que hay que diferenciar mucho en Chernóbil es qué ocurrió en el año 86 y cómo ha ido cambiando la cosa desde entonces, ¿no? En el año 86, con la explosión, con unos niveles de radiación muy, muy altos, por ejemplo, sí que hubo una zona de bosque muy cercana a la central nuclear que se volvió roja, es decir, se quemó por radiación. Los pinos, que era un pinar, se volvieron rojos y es lo que se conoce como el bosque rojo todavía a día de hoy. Ahora mismo, por ejemplo, en ese caso, el bosque rojo lo que es un bosque verde, de abedules fundamentalmente y bueno, eso es lo que se puede ver en esa zona, ¿no? Bueno, a partir de ahí el impacto inicial sobre el medio ambiente pues fue variable, fue importante en algunas zonas, ese bosque rojo, otras zonas también cercanas a la central, y menor, mucho menor de lo que muchas veces también a veces se piensa en otras zonas, por ejemplo, hacia el sur de la central nuclear, ¿no? Variable, variable en función de cómo fue moviéndose la nube radiactiva.
A día de hoy, con la guerra, ¿cuál es la situación de Chernóbil? ¿En qué punto está? Porque claro, yo he
Sí.
estado viendo que hay tropas más en la parte de la frontera rusa, pero no sé ahora cuál es la situación en Chernóbil, estando cerca de Bielorrusia, no sé qué
Sí.
papel o qué coyuntura está viviendo ahora.
Bueno, ahora mismo está bajo control otra vez total ucraniano. Es verdad que la invasión rusa empezó de hecho por Chernóbil. Las primeras tropas rusas que entran desde el norte, desde Bielorrusia, entran por Chernóbil, por la central nuclear, toman la central nuclear. Es verdad que esas tropas, al fracasar el intento de llegar a Kiev, se retiran de todo el norte de Ucrania. Entonces, desde marzo del año pasado, toda esa zona está bajo control ucraniano. Es verdad que durante ese mes sufre mucho la población local, evidentemente, las infraestructuras y demás, ¿no? Bueno, ahora es una zona que todavía tiene menos actividad de la que tenía. ¿Sí? No se ha vuelto a recuperar la actividad ni industrial alrededor de la central nuclear, ni la turística, por supuesto, y, por ejemplo, la investigación, pues muy, muy precariamente, ¿eh? Nadie de fuera va y la gente que trabaja allí en investigación, pues con muchas limitaciones todavía, ¿no? Bueno, todavía es una situación inestable, ¿no? Y a la espera de que los acontecimientos sigan bueno, funcionando a ver hacia dónde.
Y con la situación de la guerra, ¿hay posibilidades de que vuelva a ocurrir un otro desastre nuclear, ya sea, digamos, por error humano, como ocurrió en Chernóbil, o incluso por parte de Rusia? No sé cuál sería la gravedad en caso de que se
Claro.
produciese.
Bueno, en Chernóbil no. Chernóbil no, porque es una central que está ya con todos los reactores desconectados, apagados de hace más de 20 años. Lo que queda es combustible nuclear, que cada vez va teniendo menor intensidad. Está refrigerado en las piscinas, está almacenado en los lugares de almacenamiento. Podría, si se dañan esos lugares de almacenamiento, podría haber una pequeña liberación a nivel muy local de radiactividad, pero bueno, na nada, digamos, especialmente significativo, ¿no? En Chernóbil no. Zaporizhia, que es esta otra central nuclear que sale mucho en las noticias, pues es una central que está activa, o bueno, más o menos activa, se van apagando reactores. Bueno, en principio las centrales nucleares yo creo que son bastante seguras, ¿no? Salvo que hubiera un intento deliberado de sabotaje, de ataque o algo así, pues no debería haber tampoco ningún problema. De hecho, es una central que ha ido experimentando durante todo este último año problemas de suministro eléctrico y no ha habido ningún incidente, incluso algún tipo de combate en los alrededores, no ha habido incidente. Bueno, no debería, salvo que, como digo, hubiera un ataque deliberado contra la central nuclear, de gran entidad, no debería haber ningún problema.
¿Cuál es la amenaza que realmente tienen las centrales nucleares en Ucrania con respecto bueno, a esa guerra o a esos ataques que está haciendo Rusia? Y luego te quería preguntar, ¿cómo podría Rusia crear un desastre nuclear en Ucrania y si eso podría tener algún impacto en el resto de Europa?
Sí, bueno, el papel de las centrales nucleares, bueno, en primer lugar, son grandes suministradores de energía y, por lo tanto, sí que el control de esas centrales acaba influenciando el control de la energía de todo el país, ¿no? Con lo cual sí que son, han sido, sobre todo Zaporizhia, objetivo de guerra desde el primer momento, ¿no? De conquista. Más allá de eso, yo no creo que haya margen para accidentes, como digo, todo el mundo sabe lo que hay, ya digo, hay suficientes medidas de seguridad para que no ocurra nada que no quiera alguien específicamente que ocurra, por lo tanto no veo que vaya a haber problemas por este tipo, salvo una locura absoluta, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido estaría, no veo que haya un gran problema, ¿no? Si ocurriera un problema, bueno, pues si nos ponemos en una situación de algo que pudiese ocurrir, ya digo, no, un Chernóbil no va a ocurrir porque no puede ocurrir. Por el tipo de reactores, por el tipo de edificios de contención, podría haber algún escape si hubiera un impacto importante, un ataque importante contra una central. Y eso a nivel, como muchas veces se dice, de Europa, pues no, tampoco tendría relevancia, ¿no? Nuevamente, pues nos quedaríamos en los entornos de las centrales nucleares que sí que podrían ver afectados. Y bueno, dependería mucho del tipo de escape, de la magnitud, bueno, de muchos factores, ¿no? Pero bueno, yo creo que en principio, como digo, son instalaciones seguras y que, salvo que haya un ataque deliberado muy importante, no deberían generar problema.
Y de Rusia no se sabe exactamente cómo podría ser una magnitud, ¿no? Se desconoce por lo que intuyo.
Bueno, quiero decir, es que si Rusia quisiera hacer algo, casi es más fácil que tire una bomba atómica que haga nada una central nuclear. Quiero decir, si realmente se deciden por ese tipo de opción, es mucho más fácil y mucho más dañino liberar cualquier bomba atómica, pequeña, grande o de cualquier magnitud, que generar cualquier problema a una central nuclear, ¿no? Que bueno, como el tipo de combustible es muy distinto al de una bomba nuclear, es decir, si quieren hacer algo ya lo harían de otra manera.
Vale, pero descartamos una amenaza real, ¿no? Por lo que...
Sí, yo en principio descarto una amenaza real. Es verdad que son instalaciones sensibles, pero bueno, salvo que haya un ataque deliberado, yo en principio no creo que haya ningún problema.
Vale, bueno, Germán, pues gracias por este ratito y nada, nos has ayudado mucho al equipo de digital para, bueno, relatar un poco este acontecimiento y qué posibilidades reales hay de... Si se puede producir esto de nuevo, que de momento se descarta, informaremos de ello. Y nada, muchísimas gracias y disfruta del fin de semana.
Venga, nada, gracias a vosotros.